Es un gusto para mí saludarles, amigas y amigos, y compartir nuevamente la palabra de Dios para hoy. En este pasaje que mencionaba Esteban, leemos Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, en los primeros 10 versículos de esta carta, el apóstol Pablo utiliza el nombre de Jesucristo 10 veces. Él realmente está estableciendo el fundamento de nuestra fe en la constante repetición del nombre de Jesucristo. Aquí en el versículo 2 tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y luego tenemos del Señor Jesucristo. Lo que quiero notar es que Señor no es su nombre. Señor es su título. Viene de la palabra griega kurios, que se traduce Señor. El nombre es Jesús. Ese es su nombre griego. En hebreo, Jesús se dice Josué, que tiene por significado Jehová es salvación. Ese fue el nombre que el ángel Gabriel le mencionó a José para que le pusiera a aquel niño que nacería de María. Jesús. En hebreo, reitero, Josué. Jehová es salvación. Y así le dijo el ángel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que él fue nombrado de acuerdo a su propósito. Jehová Yahvá es de donde deriva el nombre Josué, que reitero en griego es Jesús. Ahora, Cristo tiene que ver con su designación. Es la que corresponde, la palabra que corresponde con la palabra hebrea Mesías. Así que nuevamente tenemos que decir que este no es su nombre, sino que es su misión. Reiteramos, Señor es su título. El nombre es Josué o Jesús, y la misión es Cristo. De allí, el Señor Jesucristo. Desafortunadamente, nosotros pensamos en primer nombre, segundo nombre, apellido, ¿verdad? Pero no es así. Por eso las personas hablan del Señor Jesús. Muchas veces sin realmente pensar que eso es el título que indica relación, lo que de hecho es. Si usted recuerda, Jesús decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Dios le dio a él un nombre que es sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús, reitero que es el nombre, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Así que nosotros probablemente estaríamos mejor si se hubiese colocado allí una coma después de Señor para distinguir esto de su nombre. Incluso una coma después de Jesús para distinguir su nombre de su misión como Mesías. El Señor, coma, Jesús, coma, el Mesías. De esa manera quizá distinguiríamos mejor. El versículo 4 nos dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y así Cristo es por medio de quien la gracia de Dios llegó a nosotros. Agrega, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Esta palabra enriquecidos, en el griego, es una palabra verdaderamente interesante. Viene de Pluto Ketus. Nosotros tenemos de allí la palabra plutócrata, nace precisamente de esas palabras griegas. Usted se ha vuelto plutócrata por Jesucristo. Vale decir, ustedes fueron enriquecidos. Y lo que realmente significa esta palabra es lujosamente ricos. Es decir, que en todas las cosas ustedes fueron enriquecidos lujosamente por Él. Oh, profundidad de las riquezas que son nuestras por medio de Jesucristo. Sí, ustedes fueron lujosamente enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Esta expresión era en lo que el griego estaba realmente interesado. Ellos se interesaban en el logos. Y esa es la palabra griega que se utiliza aquí, en toda palabra, en toda, podemos decir en todo logos. Pero también estaban interesados en el conocimiento. Y agrega, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El apóstol Pablo les escribe de nuevo y les dice, ¿o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Sí, esto lo encontramos en la segunda carta que le escribe a esta iglesia, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Así que ellos están aquí siendo enriquecidos en Cristo en toda palabra y ciencia. Sus vidas son el testimonio de Cristo. Y ese testimonio de Cristo es confirmado por la vida que ellos estaban viviendo. Luego dice el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es interesante que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto mencionándoles que ellos tenían toda clase de dones. Ellos no se quedaban atrás en ningún don. El apóstol Pablo le dedica 3 capítulos a los dones del Espíritu, a la operación de esos dones, al uso apropiado de los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos tenían todos los dones, pero desafortunadamente estaban haciendo un uso abusivo de los dones del Espíritu allí en la iglesia de Corinto, un abuso que necesitaba corrección. Por eso Pablo utiliza los capítulos 12 al 14 para corregir esos abusos. Ahora, interesante para mí es que esta iglesia del Nuevo Testamento de Corinto tenía todos los dones, pero también era la iglesia a la que el apóstol tuvo que reprender por su gran carnalidad. De alguna forma en nuestras mentes tenemos algún cable torcido allí que se cruza y que produce cortocircuito. Y tenemos ese falso concepto de que si una persona utiliza dones del Espíritu es porque debe ser una persona especialmente recta o muy santa. Y aquellos que tienen los dones del Espíritu, operando a veces esos dones, tienen una actitud que es como si dijeran, bueno, lo que pasa es que yo soy más espiritual que tú. Si tan solo tú fueras espiritual como yo, tú también podrías tener estos dones obrando en tu vida. Y así se hace mucho alboroto por los dones del Espíritu. Pero yo he observado que así como ocurría en la iglesia de Corinto, en nuestros días, muchas de esas personas que hacen gran alboroto por los dones del Espíritu son realmente las personas más carnales que yo conozco. Personas que no caminan según el Espíritu de Dios. Toda la apariencia de ellos está marcada por la carnalidad. Todo su estilo de vida es carnal, a pesar de que ellos constantemente hablan de los dones del Espíritu, del poder del Espíritu, de la unción del Espíritu Santo y todo lo demás. Pero cuando usted observa su estilo de vida, realmente tenemos que ver que son extremadamente carnales, como ocurría en la iglesia de Corinto. No les faltaba ningún don, pero aún así fue la iglesia que necesitó más reprensión por la gran carnalidad que había en esa iglesia. ¿Se da cuenta? Desafortunadamente hay una tendencia muchas veces a utilizar los dones del Espíritu, podríamos decir más o menos como una novedad, como un juguete, como un juego de sala, y allí nos entretenemos a nosotros mismos con esos dones del Espíritu, con la operación de esos dones del Espíritu. Ahora, por favor, no piense que yo me opongo, que aquí me estoy oponiendo a los dones del Espíritu y a la operación de esos dones. No, eso es falso. Yo realmente creo en la validez de los dones del Espíritu Santo en el día de hoy, en todos ellos. Es más, yo desearía tener más dones, esa obra del Espíritu y los dones del Espíritu Santo en mi vida. Yo, como el apóstol Pablo, también deseo los mejores dones. Yo deseo que Dios utilice mi vida, pero también deseo que el Señor me utilice de tal manera que yo no dirija la atención hacia mí mismo. O que no me levante y comience a caminar según la carne en vez de caminar según el Espíritu. La iglesia de Corinto fue alabada por el apóstol Pablo porque ellos no tenían falta de ningún don, entre tanto esperaban la manifestación del Señor. Esa palabra manifestación allí en el original es la palabra que nosotros conocemos como Apocalipsis, una palabra que es utilizada para el último libro de la Biblia, Apocalipsis o Revelación, que literalmente significa quitar el velo de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 aquí nos dice, el cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Sí, les está hablando del futuro y de Cristo en el futuro. La misma idea se nos da en la carta de Judas, cuando él dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En el versículo 24 de esa carta de Judas, usted lo puede leer después. Qué maravilla cuando mi nombre sea llamado allí en el tribunal de Cristo y yo dé un paso al frente. Dios dirá, a ver, lean los cargos contra Chuck. Jesús dará un paso al frente y dirá, no hay cargos. Padre, él es uno de los míos. Usted, estimado oyente, puede estar completamente seguro que yo alabaré a Dios en ese momento, sin culpa, porque así es como Jesús me presentará al Padre, confirmando su obra en mí. Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice el versículo 9, ahora, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero que usted note cómo el apóstol Pablo los coloca juntos. Jesucristo nuestro Señor. El Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Lo coloca a Él en cada ocasión. Bien, ahora ustedes han sido llamados a la comunión. La palabra que se utiliza allí es para comunión, koinonía, en el griego. Podríamos decir que es una palabra de difícil traducción por la profundidad que tiene su significado. Por ejemplo, significa unidad, pero también significa comunión, compañerismo, significa común, significa compartir, en fin, todas esas cosas. No tenemos un equivalente en español que traduzca totalmente esa palabra, así que utilizamos diferentes palabras en distintos momentos cuando aparecen en el texto, porque todas ellas son palabras que definen o ayudan a definir la palabra koinonía. Ustedes han sido llevados a un compartir todas las cosas en Jesucristo. ¡Ah, eso sí que es emocionante! ¿Por qué? Porque todo lo que es de Jesucristo se vuelve mío. Así decía Jesús. cuando leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, venid, benditos del Padre, heredad el reino que fue preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¡Hey, espere un poquito! Ahora no piense esto de un lado solo, porque esto también significa que todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Así que espere un minuto. Ahora, ¿no es interesante cómo yo me puedo emocionar mucho acerca de todo lo que es de Él y me pertenece a mí? Y aún así yo escondo lo que es para mí mi pequeña riqueza, mi sueldo, mis cosas. Guardo mi poco dinero mientras estoy buscando su gran riqueza para mí. ¿Se da cuenta? La realidad es que todo lo que es mío es de Él. Y yo necesito tener esa visión de las cosas. Señor, tú me has hecho un mayordomo. Me has entregado tus bienes para que podamos tener esta comunión, este compañerismo unos con otros. O que yo utilice sabiamente aquello que me ha confiado Dios para su gloria, porque tengo que decir, Señor, realmente te pertenece a ti. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta coinonía, esta comunión, este compartir. El verso 10 nos dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí el apóstol Pablo comienza a tratar algunos de los temas que le llamaron su atención, las divisiones que habían allí en la iglesia de Corinto. Él está exhortando a los hermanos allí: os ruego, hermanos, que estén unidos, que hablen las mismas cosas, no quiero divisiones, estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y comienza allí en el versículo 11 a decir: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Sí, ellos tenían divisiones. Estaban aquellos que decían: yo soy de Pablo. Probablemente aquellos que estaban abusando de la gracia de Dios, como dijo Pedro, que algunos estaban haciendo, como una cubierta, una capa de desenfreno. Y así, cuando alguien los reprendía por lo que hacían, ellos decían: hey, yo soy de Pablo, estoy bajo la protección de la gracia. Quizá los intelectuales dirían: yo soy de Apolos. Y luego siempre están aquellos que quieren regresar a los fundamentos y dicen: bueno, yo soy de Pedro. Y también hay un pequeño segmento que dice: hey, nosotros somos los únicos que somos de Cristo. ¿Se da cuenta? Ellos tienen esa santidad mayor que los demás. Ellos son, como se dice hoy, lo más. Y nadie más es nada, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Y usted no tiene el nombre correcto, y por eso usted no pertenece. Pablo pregunta: ¿está Cristo dividido? Ahora, es una vergüenza que nosotros traigamos nuestras diferencias insignificantes de tal forma que dividimos el cuerpo de Cristo. Yo creo, hermanos, que hay lugar para el desacuerdo, para tener diferentes opiniones. Yo puedo tolerar eso. Yo puedo aceptar si usted no comprende cierta escritura de la misma manera que la entiendo yo. Si usted tiene una idea diferente acerca del bautismo de la que tengo yo, lo puedo tolerar, soportar. A veces, cuando bautizo a algunas personas, ellos dicen: ¿se anima a bajar mi cabeza primero? Y yo le digo: claro, yo puedo considerar las distintas ideas que tienen las personas. Pero cuando no estamos de acuerdo, tenemos que asegurarnos de discrepar agradablemente para no hacer una división en el cuerpo de Cristo. Bueno, usted sabe, él, Y así comenzamos a dividirnos por ciertos asuntos. Asuntos que no deberían separarnos. Porque Cristo no está dividido. Pablo dice, yo no fui crucificado por ustedes. Ustedes no fueron bautizados en el nombre de Pablo. Él dice en el versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Aquellos que dicen yo soy de Cristo, hacen un gran asunto de división en cuanto al bautismo y fastidiarían y se fastidiarían mucho acerca del bautismo. ¿Por qué? Porque ellos declaran que usted no puede ser realmente salvo hasta que se bautice en agua. Ahora, si el bautismo de agua fuera tan esencial para la salvación, Pablo estaría diciendo blasfemias aquí, en realidad, porque él dijo, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, ¿se da cuenta? Y agrega, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amigo oyente, amiga oyente, esta es una declaración fascinante del apóstol Pablo, que de una vez por todas tiene que derribar ese concepto de la regeneración bautismal.